Radio Nacional Argentina presenta
Una historia para escuchar.
Una laucha corre por un tirante sobre un depósito frío. Va de paso. No hay nada allí que calme su hambre. ¡Qué genialidad! ¡Cuántas cosas guardadas! Fotografías, cartas, notas, mapas, audios, documentos, sonidos que cuentan nuestro pasado se arrumban, con suerte, en depósitos en todo el país. ¡Wow! ¿Qué es esto, tío?
Ese es el tesoro de nuestra familia.
¿Qué son los archivos? ¿Qué tesoros contienen y esconden?
No es justo que esto esté acá. Vamos, tío, acompáñame.
Radio Nacional Argentina.
Pero ahora estoy escuchando la radio.
Justamente, agarra este baúl y acompáñame a la radio.
En esta temporada de Una Historia para Escuchar, nos proponemos abrir las puertas que conducen hacia nuestro pasado. Pilar Pérez y José Luis Díaz presentan un equipo de investigadores que recogerán las pistas para armar el rompecabezas de los archivos invisibles. En cada entrega abriremos la puerta de un archivo o reservorio. Escaparemos a sus guardianes y saldremos con una historia en la mano para recuperar memorias, luchando contra lauchas, humedad y llaves de seguridad que compiten con nuestros derechos de ingresar al pasado por la puerta del archivo.
¡Dale, tío! ¡Apúrate!
Así comienza un nuevo episodio de Una Historia para Escuchar.
Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a esta nueva entrega de Una Historia para Escuchar. Desde Radio Nacional Bariloche y para todas nuestras audiencias, les saludamos José Luis Díaz
y Pilar Pérez. Presentamos también a nuestros queridos oyentes y ahora también productores, don Julio Archibaldi y su sobrina Justina.
Hola, hola.
Hola, hola. Muchas gracias por invitarnos.
Gracias.
Con mucha alegría queremos compartir con ustedes que el primer programa de Una Historia para Escuchar sobre el campo de concentración de Balcheta obtuvo la primera mención en los premios de la UBA al periodismo.
¡Felicitaciones! ¡Qué importante que se conozca y difunda esa historia!
Gracias. Gracias. Es importante destacar el enorme trabajo colectivo que hay detrás y el apoyo incondicional de Radio Nacional Bariloche. Este premio es un poco un mimo y un reconocimiento para todos.
Ya veo por qué no aplaudía, don Julio. ¿Qué trae ahí abrazado con tanto apego?
Yo sé que quedaron todos muy en modo mundial. Pero yo amo sentir el perfume de estos periódicos viejos que me hacen acordar a mis tiempos mozos. Inhalo un poco. Y ¡pam! Estoy sentado en la cocina de la casa de mi vieja escuchando un partido.
Pero, ¿y esos diarios? ¿De dónde son, tío?
Y de todo un poco. De acá, de Bariloche, La Voz Andina, el diario de Río Negro o el diario El Progreso de Chipoletti. Yo los compraba para seguir la sección de deportes, donde el fútbol era la estrella.
Nunca una carrera cuadrera, don Julio.
Ah, no. Al tío nunca le gustó ir a masticar tierra. Él siempre un señor de sombrero en la tribuna. Yo me acuerdo de verlo salir cada domingo.
Muy bien, don Julio. Por lo que veo, usted quiere que charlemos del fútbol en la Patagonia, de su historia y de los diarios como uno de los principales documentos de consulta para conocer esa historia. Tenemos un colega que se especializa en eso.
Me llamo Luciano Arancibia Agüero, nací en Bariloche, soy profesor de historia, graduado de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Comahue y becario doctoral del CONICET, del Instituto Patagónico de Estudios Históricos y de Ciencias Sociales, IPEX. Soy docente en la carrera de Educación Física en el Centro Regional Universitario Bariloche de la Universidad del Comahue y además formo parte de un equipo de trabajo que reconstruye la historia del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de Bariloche, el SOYEM. Por otra parte, también integro un proyecto de investigación de la UNCO que analiza en clave regional y de género las instituciones, las prácticas educativas, corporales y culturales en la región norpatagónica durante el siglo XX. Desde este proyecto y en mi rol de becario doctoral, investigo en la historia reciente la relación entre las sociabilidades deportivas y las políticas públicas en torno a los clubes de fútbol barrial en la ciudad de Bariloche, con aportes de la historia social, la historia regional y los estudios urbanos. Mi preocupación se centra en el desarrollo de las sociabilidades deportivas y barriales, teniendo en cuenta la agencia de los sectores populares en clubes y sus comunidades barriales, así como también el rol del Estado, muchas veces desde la inacción en cuanto al fomento a las actividades de los clubes y las transformaciones urbanas que, desde la segunda mitad del siglo XX, han motivado procesos de segregación y fragmentación socioespacial que corren en sentido contrario a las iniciativas de integración social impulsadas muchas veces desde las entidades deportivas.
Y así comienza un nuevo relato de Una Historia para Escuchar.
Programa producido por el proyecto Archivos y Narrativas de la Nor Patagonia de la sede andina de la Universidad Nacional de Río Negro.
El mundo es todo redondo, igualito una pelota, y todos vamos pateando con fe que del alma brota, del corazón futbolero que vive en toda la gente, y se celebra el mundial desde nuestro continente, y se celebra el mundial desde nuestro continente.
Potreros, canchas, estadios, cultura, pueblo y euforia. Mundial de fútbol es fiesta que se graba en la memoria. Unidos hoy por el fútbol que nos trae su alegría. Estamos haciendo historia en América Latina. Estamos haciendo historia en América Latina. Cuando el mundo está al revés, mejor pegarle de zurda con un bombazo que aturda y que defina en un gol. De zurda, vamos a pegarle de zurda y a celebrar esta fiesta hasta que salga el campeón. Y a celebrar esta fiesta hasta que salga el campeón.
El mundial hoy mira al sur, a la izquierda del planeta, todos con un ideal, con caño y tote y gambeta, sueños en forma de gol y el pueblo como bandera. Hoy celebramos la copa con la patria grande entera. Hoy celebramos la copa con la patria grande entera. Cuando el mundo está al revés, mejor pegarle de zurda con un bombazo que aturda y que defina en un gol. De zurda, vamos a pegarle de zurda y a celebrar esta fiesta hasta que salga el campeón. Y a celebrar esta fiesta hasta que salga el campeón.
Escuchamos De Zurda, de Gustavo Santaolalla.
El fútbol surgió a la par de la industrialización en Inglaterra, aunque sus comienzos fueron las elites y los llamados sportsmen los que organizaban partidos y equipos. Cuando el fútbol se popularizó, sufrió la condena de estos sectores que pretendían exclusividad.
La organización de clubes de fútbol llegó a la Argentina de la mano de instituciones obreras, que en la lucha por reducir las jornadas laborales y ganar derechos, hicieron del fútbol un evento donde reunir personas, familias de orígenes muy diversos.
En la Patagonia, la historia del fútbol nos permite conocer un poco cómo se organizaba el tiempo libre, los lugares sociales y la pasión de los trabajadores.
¿Y las trabajadoras?
Ya vamos a llegar a ellas. El fútbol era arena de disputas para muchos.
¿Y qué te parece? Algunos los consideraban una pérdida de tiempo, un vicio para las masas obreras. ¡Qué barbaridad! Ahí sí que no me acuerdo, ¿eh?
Los anarquistas y el sindicalismo denostaban al fútbol desde las páginas de sus diarios. En La Protesta, por ejemplo, se denunciaba la práctica del fútbol como un placer vicioso, parte de la cultura del consumo del capitalismo, y que alejaba al hombre de las verdaderas luchas.
¡Qué raro, los anarquistas!
Por eso, varios clubes de fútbol de la Patagonia surgieron alentados por militantes socialistas y comunistas, como el Club Germinal, fundado por petroleros en Comodoro Rivadavia.
Los trabajadores se asociaban en diferentes clubes, generando un espíritu colectivo que atravesaba las diferencias lingüísticas y nacionales.
Claro, lo que los anarquistas no veían era que otro punto para destacar es el que el fútbol permita moldear costumbres, disciplinar, alejar de bajos instintos y de consumos problemáticos.
Justamente, este punto interesó a diversas instituciones, como la Iglesia y el Estado, que empezaron a adoptar al fútbol dentro de sus políticas con fines culturales. Pero antes de meternos por allí, le queremos preguntar a Luciano qué diferencias hay entre el surgimiento del fútbol en las grandes ciudades como Buenos Aires o Rosario y el fútbol en la Patagonia.
Esa es una pregunta muy interesante, porque las investigaciones más recientes desarrolladas en la Patagonia llevan a pensar que el surgimiento del fútbol en la región no tuvo nada que ver con los orígenes británicos del fútbol en Buenos Aires y en las áreas centrales del país. En esos espacios, el surgimiento de este deporte se dio de la mano de la expansión de las líneas del ferrocarril. Las reconstrucciones históricas tradicionales aseguran que el fútbol llegó a la Argentina en la segunda mitad del siglo XIX en el marco del establecimiento del modelo agroexportador. En ese contexto, arribaron al país inversiones de capital y mano de obra calificada provenientes de Gran Bretaña para la construcción de las vías férreas que permitirían llevar la producción de la pampa húmeda al puerto de Buenos Aires. Este desarrollo del ferrocarril contribuyó a consolidar la posición de Argentina como un país exportador de materias primas para el desarrollo industrial británico. Los trabajadores extranjeros trajeron consigo elementos de su cultura, entre ellos el fútbol. Por un lado, el fútbol era practicado en los colegios privados de la colectividad inglesa que dieron origen a los primeros clubes. Y por otro lado, el deporte fue difundido entre los argentinos que trabajaban en la construcción del ferrocarril. Este segundo camino habría sido el puntapié inicial del proceso de popularización del fútbol que dio lugar al paulatino abandono de los valores que los ingleses difundían en el deporte, principalmente la caballerosidad y el fair play, por otros más ligados a la competencia y al ganar por ganar. Sin embargo, en la Patagonia el desarrollo del fútbol probablemente no tuvo vinculación con la llegada de los británicos y del ferrocarril, en gran medida porque se tiene registro de los primeros clubes en los años iniciales del siglo XX, mientras que el tendido de las vías férreas en la región es muy posterior a la llegada del tren en otras partes del país. Las pruebas parecen indicar que el fútbol surgió en la Patagonia de la mano de las migraciones internas o externas en el caso de las zonas cordilleranas, donde es probable que muchos impulsores de la práctica hayan venido por el lado de Chile, país con el que aún se mantenían fluidos intercambios económicos y culturales hasta bien entrado el siglo XX. Posteriormente, el desarrollo de este deporte a nivel regional se dio por iniciativas de la sociedad civil, especialmente en lugares donde el Estado no tenía mucha presencia ni un interés concreto por fomentar la práctica. En otra zona de la Patagonia, en cambio, la creación de los primeros clubes y la popularización del fútbol sí contó con apoyos estatales, particularmente en las zonas petroleras como el Golfo de San Jorge. Los historiadores que miran desde Buenos Aires plantean que la proliferación de clubes de fútbol en Argentina se dio a principios del siglo XX como resultado del crecimiento de la cultura de masas y el desarrollo de la sociedad civil deseosa de construir espacios de autonomía al margen del Estado. Sin embargo, en la Patagonia vemos realidades diferentes. A partir de la década de 1920, la fundación de los clubes en las zonas petroleras corrió por iniciativas de la empresa estatal YPF, que intervenía en diversos aspectos de la vida cotidiana de sus trabajadores, entre ellos los ámbitos recreativos, con el objetivo de reducir la conflictividad laboral, difundir valores nacionalistas y generar sentimientos de pertenencia hacia la empresa, construyendo así la idea de la gran familia YPFiana.
Fa, nunca pensé todas estas dimensiones del fútbol. Más bien lo veía como les anarquistas, un producto del consumo. Esto se pone interesante, ¿eh?
Diviértase de la cancha, déjale el puesto a otro. De puro patadura está siempre en Orsay. Jamás cachas pelota, la vas de figurita. Y no serví siquiera para patear un jarre. Jugar de fobar y ser como Seoane. Pa' ser como Tarasca de media cancha un gol. Burlar a la defensa con pases y gambetas. Y ser como Choita, el cara de la afición. Chingas a la pelota, chingas en el cariño. El corazón de Monti, te falta chechambón. Pateando a la aventura, no se consiguen goles. Con juego y picardía, viejo, se altera el marcador. Piénsate de la cancha que haces mala figura. Con fulgor y brusquedades te pueden lastimar. Te falta tecnicismo, colga los piparulos. De Lenin hay puesto, si es que quieres jugar. El juego no es pautario, tenelo por seguro. Hay que saber cortarse y ser buen choteador. En el arco que cuida la dama de tu sueño, mi shot de enamorado se acaba de hacer gol. Déjate de aspamento, vos no tenés más chance. Ya ni toca pelota en la barra de puro augo. Te pasa así en el canepo, de amor donde jugamos. Mientras corres en la liebre, te gano un corazón. Piénsate de la cancha, dejale el puesto a otro. De puro patadura está siempre en Orsay. Jamás cachas pelota, la vas de figurita. Y no serví siquiera para patear un gen. Quiero jugar de fobar y ser como Seoane. Pa' ser como Tarasca de media cancha un gol. Burlar a la defensa con pases y gambetas. Y ser como Choita, el crack de la afición.
Así escuchábamos Patadura, de Carlos Gardel.
A pesar de las diferentes formas de entender el sentido del fútbol, entre anarquistas, comunistas, empresarios y católicos de principios del siglo XX, el fútbol fue tomado como herramienta por el Estado en los años 30.
¿Pero herramienta de qué?
Vamos a tomar un caso bastante esclarecedor, el surgimiento del Club Germinal en Comodoro Rivadavia.
¿Qué clase de nombre es ese? Parece una novela.
Muchos clubes tuvieron nombres que evocaron luchas obreras, como Mártires de Chicago o Primero de Mayo.
De todas maneras, ese club futbolero creado por trabajadores petroleros comunistas fue oficializado por YPF como el Club Florentino Ameguino.
Ah, claro. Por fin un nombre como la gente.
¿Cómo fue eso? Duro cambiar el nombre a un club. Es como pintar la camiseta de otros colores. Qué raro.
Con la expansión de YPF se fueron creando más clubes que nucleaban a los trabajadores según campamento o especialidad de trabajo. Hasta que en 1928 se fundó por iniciativa de todos esos clubes la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia.
La avanzada de la empresa sobre las vidas privadas y momentos recreativos de sus trabajadores formaban parte de la política de construir un ideal del trabajador petrolero, como conversábamos con Gabriel Carrizo en la segunda temporada de Una Historia para Escuchar.
Bueno, pero como bien sabemos, el fútbol no termina en el perímetro de la cancha. Hay tribunas, hinchadas, cantos, desafíos, competencia que va más allá del juego en sí. Yo, por ejemplo, iba para ver a los muchachos, mirar a algunas chicas, qué sé yo, hacer sociales.
Eso me gustaría saber. ¿Había gente mirando esos partidos? ¿Quiénes eran? ¿Qué hacían?
Y por eso guardo con mucho amor la sección deportes de estos diarios, que más allá del resultado del partido, también cuentan quiénes estaban, con qué motivos, qué celebraban en cada torneo y así.
¿Todo eso lo juntó solito, don Julio? Son periódicos y diarios muy antiguos, propios de una hemeroteca. Estos ejemplares son raros de encontrar.
Tiene pilas en el baúl.
No entiendo. ¿Si me está tratando de antiguo o de ser amigo de lo ajeno, José?
Las hemerotecas, otros repositorios claves para conocer la historia. Qué bueno, don Julio. ¿Desde cuándo tiene registros? ¿Cuáles son los periódicos más antiguos que guarda?
Y bueno, acá en la zona cordillerana, a fines de los años 30, con la llegada de los parques y el ejército, se organizaban varios torneos. Y eran de picantes y así salían algunos diarios de la época. ¿Cómo eran?
Acá tenés varios diarios de La Voz Andina marcados.
A ver, les leo una nota del 19 de abril de 1938. Que narra una final acá en Bariloche. El domingo por la tarde se llevó a cabo el partido de fútbol entre los equipos de la localidad Independiente y Maragatos. El match fue interesante y su juego, principalmente en el segundo periodo, adquirió contornos lúcidos por el entusiasmo de que hacían gala ambos bandos. Lo que dio por resultado el merecido triunfo de Maragatos. Se calculaban unos 300 los espectadores concurrentes, contándose con un número elevado de señoritas que daban una nota simpática y de alegre colorido a la brega, alentando entusiasta a sus partidarios.
Mirá vos, ahí estaban las señoritas haciendo de hinchada, ¿pero jugaban a la pelota o solo estaban de público?
Justina, cada idea anacrónica. Lo importante es que había 300 personas en un pueblo de 4.000 mirando el partido.
No crea, don Julio, que es tan anacrónica, tan fuera de la realidad de ese pasado, la observación que hace Justina. Justamente, tanto YPF como los colegios salesianos, que habían toda la Patagonia, como el de Anfunes, por ejemplo, buscaron construir un modelo de varón con ciertos valores y características. Y pensaban que el fútbol era uno más de los medios, un medio apropiado para hacerlo.
Me quedé leyendo estos diarios de don Julio y también acá aparece una discusión sobre las mujeres y el deporte. Las mujeres y el fútbol.
¿En serio? No me acordaba que estaba eso. ¿Y qué dicen?
En este diario, El Progreso de Cipolletti, de 1945, Marta Rosa Lacoste decía... De la noche a la mañana, el mundo se ha llenado de libertadoras. Permítaseme llamar así a esas mujeres intelectuales que aconsejan a nuestras hermanas la guerra al hombre. Creo que nuestro destino es vivir a su lado, de él, con él y para él. Hoy, que se requiere que nos rebelemos contra él, es cuando lo estamos perdiendo. Volvamos, pues, al buen camino.
¿Pero qué dice esta señora? ¿Critica a las mujeres libertadoras? ¿Qué lugar más triste le deparaba a sus hermanas solo de adorno del hombre?
Y espera, que dice más sobre el deporte y las mujeres. El deporte. He aquí el enemigo. Se me llamaría atrasada si sostengo que uno de los mayores enemigos de la mujer es el deporte moderno. Todos los deportes la llevan sin remedio posible al embrutecimiento y a la pérdida de su cualidad más preciada, o sea, la feminidad. Se está formando una generación de mujeres atléticas, pero las mujeres atléticas no pueden ser madres.
Ah, no, pero qué tremendo todo. El deporte estaba vedado para la mujer.
Vos, Justina, deberías entender un poco estas verdades de la prensa.
No crea, don Julio. La prensa siempre dependió de algún privado, partido político, grupo ideológico o religioso, y siempre tomó posición en debate sobre las cuestiones de fondo de los territorios. No se disfrazaba de prensa independiente.
Bueno, pero fíjate lo que afirmaban del fútbol. Te leo este recuadro en La Voz Andina de 1945 sobre las cuestiones que solo competen a los hombres. Atendé. Del golpe artero y malintencionado a la jugada recia y limpia hay mucha diferencia. Precisamente si el fútbol tiene algo de hermoso es cuando se practica con alma y todo. Siempre ha conquistado y conquistará la admiración de los aficionados, el jugador que da de sí todo lo que tiene y que hasta cae en excesos por el corazón con que actúa. Pero si algunos jueces, como está sucediendo, interpretan que un buen pechazo no puede tolerarse o que un encontrón recio, leal y de frente debe ser desterrado, corremos el peligro de llegar a ver un fútbol con polleras. Y eso no es fútbol, debiendo desterrarse la mala intención, pero sin olvidar que el fútbol es juego de varones.
Había otras voces que en el mismo periodo defendían las prácticas deportivas para las mujeres. Aunque es cierto que mencionaban la natación, el tenis, pero no incluían el fútbol. Había un consenso de que, como dice la nota, era cosa de varones.
El fútbol entonces, pasión de multitudes, también era un canal para definir roles de masculinidad y lugares restringidos para la mujer. El fútbol será la conquista de las mujeres a fines del siglo XX.
Me presento, soy Ailín Torres, para quienes escuchan a diario Radio Nacional, sabrán y me han encontrado seguramente hablando de deportes en la mañana de Nacional y también en línea directa por la tarde, así que la idea es poder hablar acerca de el fútbol nuestro de cada día. Hablar en principio que estamos en un año muy importante para lo que tiene que ver el fútbol federado de Bariloche, la Liga de Fútbol Bariloche, que depende y está afiliada a la Asociación del Fútbol Argentino en este 2022, está cumpliendo 70 años, desde aquel primer momento en el cual se reunieron y finalmente hablaron del fútbol como cosa seria, ¿no? Más allá de que en Bariloche continúan de manera paralela también otras ligas que ya hablan de más un fútbol amateur 100%, más allá de que obviamente aquí en Bariloche hablar de fútbol profesional está muy lejos de ser una realidad, sí puede haber algunos casos en donde la cuestión se torna un poco semiprofesional, pero no mucho más que eso, no hay gente que realmente viva al 100% del fútbol, siempre se lo toma de una manera más recreativa y ese es el caso que seguramente más pesa a la hora de hablar del fútbol aquí en Bariloche. Sí tenemos casos reconocidos de participaciones en torneos federales, en torneos regionales. Cruz del Sur es uno de los equipos que más participaciones tiene dentro del plano federal. De hecho, es el único representante de Bariloche que hoy por hoy está todavía en carrera en el certamen más federal de la República Argentina. Y si nos trasladamos al fútbol femenino, qué decir, una actividad que cuenta con muchos años en Bariloche, que lejos está siquiera de un semiprofesionalismo, pero de que hoy por hoy cuenta con mucha formación. Esa formación que se había perdido durante mucho tiempo vuelve a tener un auge importante en la ciudad. Y hablando de auge importante, un impulso necesario, sin ninguna duda fue el caso de Miriam Mayorga, la barilochense que con un sueño en la valija se fue hacia la UAI Urquiza, que allí pudo formarse como doctora. Está recibida ya en medicina y hoy es futbolista profesional del Club Atlético Boca Junior y además una de las más experimentadas que tiene la selección argentina. Detrás de ella sigue la historia del fútbol femenino, un fútbol femenino al cual le cuesta, pero que sigue luchando y que tiene grandes exponentes aquí en la Patagonia y en Bariloche, los casos que siempre mencionamos a través de los títulos que consiguen, que son las chicas del Club Luna Park. Más allá de todo lo que cuesta, hay que decir que se compite tanto a nivel federado como también en otras ligas, como es la Liga Municipal de Fútbol Femenino. También la Asociación de Fútbol Infantil Bariloche ha organizado un torneo de fútbol femenino, en el caso de ellos solamente reservado para la categoría de primera división. Este es el rumbo que tiene el fútbol de Bariloche hoy por hoy, tanto para los varones como para las chicas. Lejos estamos de un fútbol profesional, pero sí se lo toma con mucha responsabilidad a la hora de practicar este deporte que, como siempre decimos, es pasión de multitudes.
Corazón, una cancha disidente, mi obsesión, que entre todos los cuerpos y que modo, un callo al patriarcado y a la opresión, ya van a ver, el fútbol va a ser de todo eso, lo va a ser, y sí, chabón, llevamos el botín de revolución, alegría, alegría, mi corazón.
Por lo que venimos contando, podemos pensar la historia del fútbol en relación a diferentes temas. El rol del Estado, los lugares habilitados y vedados según el género, el ámbito de los trabajadores y tantos otros temas. Le consultamos a Luciano, ¿qué estudian quienes se dedican a estos temas en un campo de estudios que va creciendo?
Hoy en día los estudios históricos del fútbol siguen líneas e intereses muy diversos, dejando atrás la idea que predominaba en las ciencias sociales hace algunas décadas, que planteaba que el deporte era solo una herramienta de dominación del capitalismo, que no merecía un mayor análisis más que pensarlo como un medio para enceguecer a la población. Frente a estas ideas, las primeras historizaciones sobre el fútbol en Argentina trataron la construcción de identidades nacionales y la configuración de masculinidades hegemónicas a través del deporte desde su llegada al país a finales del siglo XIX y a lo largo del siglo XX. Muchos estudiosos se centraron especialmente en el desarrollo del fútbol en Buenos Aires, observando cómo pasó de ser la práctica de una minoría elitista a convertirse en un elemento constitutivo de la vida cotidiana de la sociedad porteña. En la actualidad se han profundizado otros estudios que se centran en la relación entre el fútbol y la política en contextos particulares, como el periodo de los gobiernos de Perón y la última dictadura cívico-militar. Por otra parte, también cobran importancia los estudios sobre el proceso de creación de los clubes en las ciudades más grandes del país. En general, la fuente privilegiada en estas reconstrucciones es la prensa, así como también los documentos producidos por las propias entidades deportivas. Ahora bien, las investigaciones históricas sobre el fútbol en la Patagonia se destacan por enfocarse en ámbitos barriales, locales y regionales con sus propias particularidades. Además, los estudios complejizan las explicaciones que se centran en las grandes ciudades y que extienden sus conclusiones al resto del país. Las contribuciones de las investigaciones en la región se orientan en tres sentidos. En primer lugar, tenemos estudios que analizan las prácticas deportivas y sus usos políticos con una mirada en clave regional y de género. Ejemplo de esto es el trabajo de Mariano Chiappe, investigador de la Universidad del Comahue, que estudia las prácticas deportivas en la región del Nahuel Huapi y sus relaciones con los lineamientos ideológicos de los gobiernos conservadores de la década de 1930 en Argentina y durante los primeros gobiernos de Perón. Su trabajo identifica cambios y continuidades entre ambos periodos respecto a la difusión de ideales nacionalistas y la reproducción de los estereotipos de género. En segundo lugar, tenemos investigaciones también desarrolladas en la Universidad del Comahue que abordan al fútbol y a los clubes como espacio de sociabilidad barrial y popular en contextos urbanos periféricos con una débil presencia estatal. Estos trabajos, principalmente centrados en la ciudad de Bariloche en las últimas décadas del siglo XX, analizan la creación de vínculos vecinales e identidades a partir del desarrollo de redes de sociabilidad deportiva y prestan atención a la injerencia de las políticas públicas en esas relaciones. En tercer lugar, hay estudios desarrollados por investigadores de la Universidad de la Patagonia San Juan Bosco y la Universidad de la Patagonia Austral que observan al fútbol como un ámbito de participación y organización obrera a través de los lazos construidos en el tiempo libre por los trabajadores. Estos análisis se enfocan principalmente en enclaves mineros y de explotación de hidrocarburos. Los estudios destacan el protagonismo de los obreros en la conformación de instituciones deportivas desde las primeras décadas del siglo XX, constituidas como espacios identitarios y de resistencia, sobre todo en momentos de desorganización sindical. Además, muestran de qué manera el Estado, las empresas, los gremios y la Iglesia han intentado intervenir en los ámbitos de ocio de los trabajadores. En definitiva, en los estudios sobre el fútbol en la Patagonia, predominan las lecturas de la historia desde abajo, que complejizan las investigaciones acerca de las prácticas físicas únicamente como legitimadoras de los poderosos. Los estudios patagónicos, además, revalorizan el uso de las fuentes orales como un medio para acceder a las memorias de los sectores populares en tiempos recientes, ya sea desde su posición como trabajadores o como comunidades barriales. Los testimonios, además, permiten superar uno de los desafíos que plantea el estudio de los clubes barriales y los sectores trabajadores, que tiene que ver con las dificultades de estos actores para producir y resguardar su propia documentación. Por otra parte, las producciones en el escenario regional nos enseñan experiencias y situaciones que están muy alejadas del fútbol negocio o del fútbol espectáculo que tanta atención ha captado en las investigaciones en las principales ciudades del país. La preocupación por los clubes barriales es una novedad en la Patagonia frente al predominio del interés por los grandes clubes profesionales.
Para la segunda mitad del siglo XX, también hay estudios que se centran en los clubes de fútbol como lugares de resistencia y de fortalecimiento barrial.
Incluso, durante la última dictadura, y a diferencia del fútbol espectáculo, que promovía la dictadura con el Mundial de 1978 para esconder los crímenes, hay un caso emblemático, que es el de Trelew. Allí, y en el marco del parque industrial, surgió una nutrida liga de fútbol de los trabajadores textiles.
Mientras las actividades gremiales estaban prohibidas por el terrorismo de Estado, los equipos de la liga sumaban unos 500 trabajadores y movilizaban 5.000 hinchas cada domingo.
Según analiza Gonzalo Pérez Álvarez, los trabajadores de la textil Huamac empezaron a tomar la organización del evento, que en principio lo armaban desde las patronales. El fútbol les permitía reunirse y en esas reuniones no se hablaba solo de volantes, defensores, cómo pararse en la cancha o cuánto faltaba para juntar la plata para la bandera. Se hablaba de las condiciones de trabajo, las necesidades de las familias, de los aprietes y otras formas en las que circulaba el terror.
Sí, me acuerdo. Llegué una vuelta a presenciar una final y era tremenda la concurrencia, cosa que no les gustaba mucho a las autoridades.
¡Qué maravilloso! Encontraban un espacio de reunión para sacudir los miedos que le imponía la dictadura. Asombroso, ¿eh?
Esos contactos dieron lugar a la Organización de Trabajadores, que emergió a fines del 83, y con el regreso de la democracia.
¡Gol! Golpearon la puerta de la humilde casa, la voz del cartero muy clara se oyó, y el pibe corriendo con todas sus ansias, al perrito blanco sin querer pisó. Mamita, mamita, se acercó gritando. La madre extrañada cruzó el piletón y el pibe le dijo riendo y llorando: el club me ha mandado hoy la citación. Mamita querida, ganaré dinero, seré un Maradona, un Kempes, un Holguín. Dicen los muchachos del norte argentino que tengo más tiro que el gran Bernabé. Vas a ver qué lindo cuando yo en la cancha mis goles aplaudan, seré un triunfador. Jugaré en la quinta y después en primera. Yo sé que me espera la consagración.
Así escuchábamos El sueño del pibe, por Diego Maradona.
En los barrios, el fútbol es un abrigo histórico para pibes y pibas. Esto fue recurrentemente pensado desde diferentes proyectos políticos, sociales y de organización popular.
Claro, para que aprendan disciplina, respeto, autoridad, camaraderismo, como se hacía en Bariloche o en Rawson cuando estaba la gendarmería infantil a fines de los 70.
¿Pero qué es eso, tío? ¿De qué diario del siglo pasado salen esas ideas? Mira el fútbol callejero, por ejemplo.
¿Pero qué? ¿Qué es eso del fútbol callejero? Hay que apuntar al fair play, a cumplir las normas, a construir pequeños gentlemen.
Se nota que nunca estuviste en un partido de fútbol callejero de los que organiza Crearte acá en Bariloche. Ahí las reglas las acuerdan antes del partido los equipos, que además son mixtos. Definen los parámetros de forma colectiva y establecen acuerdos frente a los diferentes conflictos que aparecen.
¡Pero qué anarquía!
¿Pero no era que los anarquistas no se copaban mucho con el fútbol? ¡Ay, tío, tío! Estás desconcentrado.
Vamos a consultarlo a Luciano sobre cuándo y por qué razones surge el fútbol infantil en Bariloche.
Se podría decir que el fútbol infantil en Bariloche tiene varios momentos fundantes, porque a lo largo de la mayor parte del siglo XX la actividad se desarrolló de manera fragmentada, sin un encuadre institucional propio, por iniciativas dispersas de algunos clubes y por las acciones de diversas instituciones que buscaban tener incidencia sobre los niños. Pero más allá de los diferentes momentos históricos, lo que vemos como un punto en común es que siempre estuvo en la mira la difusión de ciertos valores a través del deporte. Los primeros registros significativos que hay son de los años 30 y 40, cuando ya se consideraba que las actividades físicas eran importantes para el desarrollo moral de los niños y de los jóvenes. Por aquel entonces, la prensa local mostraba su preocupación por la presencia de niños en situación de calle que, a su parecer, iban en contra de la imagen que se quería construir de Bariloche como una ciudad turística. En ese momento se pensaba que el tiempo libre tenía que ser utilizado con fines productivos, que no fomentaran la vagancia, y frente a eso fue que algunos dirigentes del fútbol local empezaron a intervenir y a organizar torneos infantiles y juveniles. Después, durante el peronismo, el fútbol infantil fue promovido por los torneos Evita, llevados a cabo en todo el país y que tuvieron cita en Bariloche desde 1949, congregando equipos representativos de escuelas y de barrios. El examen médico era necesario para poder participar en esos torneos y la mayoría de los partidos se disputaban en terrenos baldíos en los cuales se improvisaban canchas. En ese momento, el impulso estuvo dado por la iniciativa del gobierno nacional, con los objetivos de propiciar el deporte social, fomentar la salud y favorecer la mejora integral de la calidad de vida de los niños. Y como en las décadas anteriores, se buscaba generar hombres sanos y útiles a la patria, que luego se convertirían en trabajadores eficientes. Sin embargo, la realización de los campeonatos Evita fue interrumpida por el golpe de Estado que derrocó a Perón en 1955 y a partir de ahí la siguiente etapa de impulso al fútbol infantil se dio por iniciativas de la Iglesia Católica en los años 60 y principios de los 70, específicamente a partir de los torneos organizados por el cura salesiano Juan Carlos Videla que se realizaban en distintos espacios públicos de Bariloche y que convocaban a niños provenientes de diversos barrios. La asistencia a misa era un requisito obligatorio para participar, lo que da cuenta de una estrategia empleada por la Iglesia para ganar adeptos entre los sectores populares a través del deporte. Pero más allá de este interés particular, el fútbol empezó a ser un medio que fomentó la inclusión social y espacial en una ciudad que comenzaba a crecer demográficamente y a expandirse de manera desorganizada a medida que se consolidaba como un centro turístico internacional. Más adelante, durante la última dictadura cívico-militar, buena parte de la iniciativa corrió por cuenta de la Gendarmería Nacional y de actores barriales ligados al fútbol local. Del seno de la Gendarmería Nacional surgió la Gendarmería Infantil, que constituyó un intento del gobierno por intervenir en la educación y en la socialización de los niños en las zonas fronterizas del país a través de diversas estrategias, entre ellos la participación en actividades deportivas, inculcando una identidad nacional y también con la idea de estrechar los vínculos de la población con las fuerzas de seguridad. Y para concluir, no fue hasta finales del siglo XX que la actividad del fútbol infantil comenzó a organizarse de manera sistemática. La institucionalización se concretó en 1987 con la fundación de la Asociación de Fútbol Infantil Bariloche en el contexto de los años iniciales del retorno de la democracia en Argentina. Desde su creación, esta organización manifestó su interés por el desarrollo de una función formativa y de contención social con los niños alrededor de la práctica deportiva, pese a las grandes carencias materiales que afectaban a los clubes que la integraban, tanto los federados como los clubes barriales.
¡Ay, mirá vos! ¡Qué necesario también estar en contacto con tanto piberíe que necesita un abrazo!
Sueño se hace realidad, o pareciera algo casual. Aunque ponga las barreras, yo te la mando a guardar. Toda la vida es un baile y te pueden bailar, aunque no
Así escuchábamos a Nahuel Penisi interpretando Toco y me voy.
¿Y ahora qué me dicen? ¿Son inspiradores mis papeles viejos? Fíjense en todas las puntas que tocamos.
En esta entrega repasamos el surgimiento del fútbol de la Patagonia. Lo distanciamos de la historia porteña. Nos detuvimos en recordar a sus impulsores y detractores. Y también el lugar del fútbol para varones y mujeres, que solo se disputó a fines del siglo XX. Por último, registramos diferentes apropiaciones de esta pasión de multitudes y los proyectos para niños y niñas en torno al fútbol.
Y todo gracias a los relatos que salieron de mi hemeroteca particular.
Un gran registro, don Julio. Solo vi algo parecido en la hemeroteca del Congreso de la Nación en Buenos Aires o en la hemeroteca de la Biblioteca Nacional, aunque también hay hemerotecas en los archivos históricos provinciales, en Neuquén, Viedma, Rawson, por ejemplo.
Yo ya quiero aprenderme ese cantito feminista para salir a la cancha. Ponelo de vuelta, Juan.
Yeah.
Nos despedimos, pero antes recordarles que este proyecto de investigación está pronto a sacar un libro. Estén atentos.
¿Querés saber más de los archivos, sus historias, su contenido y su función social en la lucha por los derechos? Espera la publicación de
El papel del archivo, políticas e historias de la documentación pública y privada en Patagonia.
Publicado por la editorial de la Universidad Nacional de Río Negro.
¿Conocías esta historia?
¿Sabes de algún relato silenciado que vale la pena escuchar?
Contactate a nuestras redes sociales y contanos.
Escribinos a nuestro email unahistoriaparaescuchar@gmail.com
o a nuestro WhatsApp
al 294-453-7309.
También nos puedes encontrar en nuestro Instagram
como Una Historia para Escuchar.
Contactate y hagamos historia.
Agradecemos las participaciones especiales de este programa futbolero. La investigación de Mariano Chiappe sobre el fútbol en Bariloche y la participación de Aileen Torres.
En la operación de Radio Nacional Bariloche, Juan Fresco.
En actuación, Clara Lenzi como Justina y Daniela Recaborde como Don Julio Archival.
Nuestro equipo de producción es Lucrecia Cabana Crosa, en redes.
Julieta Piantoni, Spotify.
Miriam Álvarez, directora de casting.
Conducción y producción general.
José Luis Díaz.
Y Pilar Pérez.
Soy corazón de oro negro que estirpas de mis adentros. Soy Chubut, soy Loncomeo, soy aire patagón, aire. El amor del ave, la nieve agreste, siento sobre la costa ballena franca, canción celeste, siento ancestral herencia del verde y la inmensidad, cuídame por tus hijos, solo hay futuro en lo natural. Soy polvareda de luz esparcida en el ambiguo viento, soy el dolor del custrum que en el rehue se vuelve.